Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de kilómetro 42, que es lunes. ¿Qué dices, Vana? ¿Estás sonriente hoy?
Sí, porque he hablado con el maestro antes de entrar, antes de comenzar la sección, y le he dicho, aquí en Barcelona, igual esta noche o mañana por la mañana antes de coger el AVE de vuelta, salgo a correr. Ciudad llana, ambiente, muy ambiente de running, calles anchas, se puede correr bien, apenas hay tráfico, me gusta.
¿Tú sabes que estamos llegando a las 2 de la mañana?
Sí,
¿sabes
pero
a qué hora cogemos el tren? Para
a
volver?
Las 8:30 de la mañana,
sí,
creo.
¿Entonces a qué hora quieres ir?
Pero bueno, alguna vez he hecho alguna locura, y como dice Chema Martínez, si no te puedes dormir, lo mejor que hay, por calzarte las zapatillas, bueno, y a
sí.
Volar.
Si no te puedes dormir es porque tienes la conciencia intranquila. Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, mira que me gusta.
¿Cómo es eso de no poder dormir?
Pues a mí no me pasa.
A mí tampoco, vamos.
Yo puedo dormir, pero oye, muchas veces sí que es cierto que una buena carrerita sería previo, para intentar conciliar el sueño. Hay veces que un rodaje muy extensivo, muy suave, ayuda un poquito a que el cuerpo se relaje y
sí,
y
pero
luego...
no a las 3 de la mañana, por ejemplo.
Sí, eso cuesta más.
Te levantas a las 7:30, ¿no?
Oye, yo en este caso, estas son las dudas que tenemos, ¿no? Si acostumbras a tu cuerpo a salir siempre a entrenar esas horas a las 3 de la mañana, posiblemente te acostumbres y tu cuerpo responda bien. Pero
claro,
tienes que acostumbrarte.
Pero cuando puedes dormir después.
Sí, efectivamente.
Una hora prudente.
En estos
dormiremos
casos,
en el AVE, no hay problema.
En estos casos, siempre hay que tener cuidado con hacer algún tipo de entrenamiento muy intenso, ¿no? Porque lo que es cierto que llevas todo el día, pues eso, de pie, has estado trabajando, pocas horas de sueño, y el riesgo de lesiones simplemente aumenta, y hay que tener cuidado con eso, especial atención. Recordemos también el amigo cocinero David Muñoz que sale,
sí,
a entrenar,
sí,
después de trabajar, ¿no? Y al final es su válvula de escape, se encuentra bien y va por las calles de Madrid solo el tío, disfrutando, ¿no? Así que si te apetece salir, yo es que soy de los que pienso, si realmente disfrutas y te lo pide el cuerpo y te apetece salir, pues sal a correr y disfruta, en vez de estar ahí pues dando vueltas a la cabeza, pues, y eso quiere decir que tenemos a Vana que está motivado, Joseba, está motivado y quiere correr, que eso es muy bueno.
Bueno, si encuentra algún maratón que sea cuesta abajo,
lo está encontrando, lo estamos buscando, sí. Que lo estamos buscando.
O sea, habrá alguno, seguro que sí.
Hoy toca tributo a los oyentes, porque he abierto el mail, no os engaño, Chema y Joseba, y tenía tropecientas preguntas en el partido de las 12 @cope.es, preguntas para el profe Chema Martínez, de todo tipo, de nutrición, de preparación de maratones, de running en general, de salud, y digo, hoy, en vez de hacer alguna conexión o que nos cuente, que Chema nos cuente alguna de sus aventuras, qué mejor que pregunten los oyentes, yo creo.
Oye, además, tengo que decir que bueno, que ayer estuve corriendo la carrera Médula para Mateo, y bueno, primero gracias a toda la gente que estuvo participando allí, que pues para hacer ver al mundo que se puede donar médula, que muchas personas pueden ser compatibles y que pueden ayudar, ¿no?, a con esta enfermedad que todo el mundo puede estar expuesto a que le pueda pasar, ¿no? Y lo cierto es que me encanta, no puedo hacer otra cosa, Joseba, cuando alguien me dice que ha empezado a correr gracias al kilómetro 42 y que desde que nos escucha empieza a correr, empieza a competir, caray, te puedo asegurar que me sale una sonrisa en la cara, se me dibuja una sonrisa increíble. Y ayer muchísima gente que estuvo por allí en el Parque Juan Carlos I, pues no uno y no dos, sino que mucha gente nos escucha, nos sigue y que se han puesto a correr gracias a nosotros, con lo cual a mí me hace sentirme feliz y agradecido, sobre todo porque nos escuchan, que están ahí detrás, y oye, que las cosas que decimos pues les sirve y que les motivan para seguir corriendo, que es lo más bonito.
Pues a nosotros también, no cabe duda, y se lo agradecemos encarecidamente, estaría bueno.
Vamos con las preguntas de los oyentes sin más dilación. Número 1, Bellido de Alicante pregunta, Chema, cuéntanos la diferencia entre pronador, supinador y neutro.
Bueno, cuando estamos hablando de pronador, aparte cuando vas a una discoteca a tomarte algo, ¿no?, que antes era estudias o trabajas, ahora se dice eres pronador, supinador o eres neutro, ¿no?, es una forma para entrar a alguien si no sabes qué decir. Vamos a decir que estamos hablando de tipos de pisada, ¿no? Según nuestra pisada diremos que somos pronadores, supinadores y neutros. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues algo tan sencillo como mirar la suela de nuestra zapatilla, una zapatilla que hayamos entrenado con ella, para ver realmente qué zona de esa zapatilla está desgastada. Si la zona externa de la zapatilla es la que ha sufrido más, la que se ha desgastado, seremos supinadores, parte externa. Si es la parte interna, seremos pronadores. Si por el contrario, pues más o menos la suela está desgastada en partes iguales o no se ha desgastado mucho, nuestra pisada será neutra. Es normal que tengamos pequeños desgastes y tampoco este tipo de pisada tampoco nos lleve a necesitar ningún tipo de plantilla correctora o que sea una pisada totalmente normal. Simplemente pueden ser pequeños desajustes por las pisadas, por los kilómetros que llevemos. Eso sí, si observamos en nuestra zapatilla alguna deformidad más exagerada, sí que deberíamos acudir a un podólogo, para sobre todo para incluir una plantilla correctora que atenúe un poquito esa, pues esa pisada, ¿no? Los casos más frecuentes casi siempre son pronadores, ¿no? El pie no lo tenemos lo suficientemente fuerte y es cierto que al final solemos hundir todos toda la bóveda del pie. Pero como digo, son tres tipos diferentes y bueno, antiguamente sí que se hacían más zapatillas especiales pues para supinadores y pronadores. Hoy en día llevan algún tipo de en la suela, ¿no? De ayuda, ¿no? De corrección para que esa parte se desgaste lo menos posible, pero lo mejor es acudir a un podólogo que te hace una plantilla, la plantilla ya te lleva la corrección, la incorporas en tu zapatilla y casi es el mejor remedio. Así que pronador, desgaste parte interna, supinador parte externa y neutro cuando el tipo de desgaste pues es normal, corriente y no existe pues mucha variación entre parte externa y parte interna. Sencillo, ¿tú qué eres, Joseba?
Yo soy supinador, pero un gran supinador además, porque los bordes de exteriores me los como, vamos. Los interiores se me quedan intactos.
Sí, suele ser también frecuente que la persona que supina, pues luego, si no está muy corregido, suele tener problemas de rodillas porque toda la pisada
es
que
pasa que los problemas de rodilla los tengo antes y después, yo creo que primero los males de la rodilla y luego el ser supinador.
Sí, bueno, normalmente pues pueden hablar los osteópatas de cadena ascendente, ¿no? Que el problema viene por el impacto y a lo mejor hay otros que dicen que viene de arriba abajo, ¿no? Al final, pero lo cierto es que con un tipo de pisada ya, pues eso, que notas que tienes algún tipo de dolor, ¿no? Como dices en este caso, de molestia a la rodilla, posiblemente lo recomendado es, pues eso, visitar a un podólogo, hacer una plantilla correctora y además es que esto empiezas a ver la luz, ¿eh? O sea, que es mano de santo.
Habrá que hacerlo. Juan Francisco de Estepona te pregunta, me han recomendado correr por la playa, pero ¿no carga demasiado muslos y gemelos?
Sí, o sea, el correr por la playa, primero hay que ver cómo utiliza esa carrera en la playa, si es con zapatillas, si va a correr por la parte, por así decirlo, más compacta, más dura, si va a correr por la arena fina, si lo hace eso descalzo, con zapatillas. Al final ese tipo de trabajo, ese tipo de carrera en la playa es un trabajo diferente, es un trabajo en el cual estamos trabajando, si lo hacemos descalzo, toda la musculatura de nuestra planta del pie. Si corremos por la arena también estamos trabajando todo lo que son flexores de cadera, levantar la rodilla, esa musculatura flexora de cadera es la que estamos haciendo más hincapié en ese trabajo. Pasa a segundo plano todo lo que es el apoyo y la segunda parte de la zancada, cuando hacemos el impulso para trabajar los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque en la playa, si corremos sobre la arena, no tenemos una superficie fija de apoyo. Entonces nuestra fuerza con la que ejercemos el impacto contra el suelo no tiene ese punto fijo y hace que nuestra energía se nos vaya. Entonces suele ser frecuente que si no hemos corrido nunca por la playa, nos ponemos a correr y rápidamente, en cuestión de 100, 200 o 500 metros, nos viene una fatiga demasiado exagerada, ¿no? Y es por esa falta de trabajo que estamos nuestra musculatura acostumbrada a ese tipo de trabajo. Al contrario, si lo hacemos en un terreno más compacto de la playa, suele ser agradable y sobre todo si lo hacemos con zapatillas. A mí me gusta mucho el trabajo en la arena o en la playa, pues utilizarlo eso para un trabajo más específico de pie, incluso hacer un poquito de técnica de carrera. Y sobre todo yo lo he tenido que hacer pues cuando estoy preparando los desiertos, que me toca correr por terrenos de ese tipo, pues sobre todo para acostumbrar a tu cuerpo a trabajar, ¿no? Al final todo es específico. Si corres en la playa, tu cuerpo se habitúa, tu musculatura trabaja y se prepara para seguir siendo eficiente, ¿no? en ese terreno, ¿no? Pero como digo, cambia un poquito los grupos musculares que trabajan en la arena, son más flexores de cadera y al contrario que cuando trabajamos en una superficie fija, donde hacemos el apoyo, lo que trabaja es toda la parte posterior. O sea que está bien. Yo también recomendaría el entrenar por la playa si estuviera cerca. Si le apetece a una crocha irse a la playa esta noche, hace un poquito de técnica, sí, también lo podría hacer. Pero son trabajos específicos que además hay que tener cuidado con ellos porque al no estar muy habituados, pues nos pueden ocasionar eso. Primero fatiga y después de la fatiga final puede venir una contractura, una pequeña lesión.
Orbeo de Villava, Navarra. Dice Orbeo que sufre una contractura en el isquiotibial y le pregunta a Chema si puede practicar deportes de no impacto tipo bicicleta, Chema.
Pues sí, al final la contractura lo primero que tendría que hacer es acudir al fisio para intentar solventar esos problemas. También podría venir muy bien los contrastes, calor, frío, para ayudar a esa musculatura que se recuperase y con esos contrastes pues favorecer que llegase más riego sanguíneo. Terminaría en agua caliente porque la contractura lo que ayudaría el agua caliente es al final esa musculatura quedase relajada. Y si tuviera que hacer algún tipo de actividad diferente, lo que haría sería, por ejemplo, natación. Evitaría el impacto, como bien te decían, pero con la bicicleta también te baja los isquios, así que casi me inclinaría más por un trabajo en el agua.
Beatriz Lugano dice, me he enganchado al CrossFit y cuando he intentado salir a correr me ahogaba. ¿Por qué?
Buena pregunta. No sé que le han hecho alguna cosa rara. El trabajo CrossFit es un trabajo más muscular, es un trabajo intenso. Y bueno, también
Yo tengo que reconocer que no soy muy fan del CrossFit, ¿eh?
A mí me gusta.
El gimnasio, hacerlo a la gente. Y la gente además se engancha mucho y tiene muchos adeptos y mucha dedicación. Pero yo no soy muy de esto del CrossFit. Eso del a mí eso del
y sí, hasta el final.
150 kilos encima no me seduce demasiado.
Bueno, es un tipo de trabajo diferente.
A ti sí te gusta, claro. Tú sí.
No, pero me gusta, pero siempre con. Yo no soy muy partidario y tampoco incrementar los pesos y tampoco llegar a pues a ese extremo, ¿no? Que es rapidez, intensidad y cada vez más incorporando, pues eso, más complicación a ese tipo de trabajo que haces. A mí me gusta sin buscar esos siempre pesos tan máximos y luego siempre y cuando lo combinemos con trabajo aeróbico de carrera. Si lo hacemos así, puede ser un trabajo de fuerza, ¿no? Al igual que otra persona puede utilizar el pilates, otra persona puede utilizar el trabajo de gradas. Yo creo que todo es compatible. Lo cierto es que tampoco puede estar todos los días haciendo CrossFit y llevando al cuerpo a la congestión, metiendo esas intensidades tan altas con poca recuperación y con mucho peso. Eso lo que hace es que aumente el riesgo de lesión. A mí me gusta eso. El CrossFit como tipo de trabajo está fenomenal. Lo haría, incorporaría esa carrera continua un poco para que la musculatura se soltase un poquito y no tuviera esa congestión y sobre todo que no aumentaría tanto el peso de trabajo. No trataría de llegar en cada sesión a nuestro máximo.
José Luis Onofre dice: peso 88 kilos y mido 1,86. Chema, ¿cuál sería mi peso ideal para correr mi primera media maratón?
Lo del peso es una cuestión complicada, porque cada persona tiene un peso ideal para su propia competición. Para que te hagas una idea, yo ahora peso 66 kilos y mi peso ideal de competición cuando estaba corriendo los grandes campeonatos eran 59,5 kilos. Estamos hablando de 6 kilos de diferencia. Yo ahora me siento bien, creo que estoy preparado para correr maratones. Tampoco me quiero obsesionar con el peso, porque muchas veces si tratas de buscar esos segundos a través de perder medio kilo, lo único que te puede llevar es que tu cuerpo pues pierda totalmente la fuerza y no te encuentres nada bien, ¿no? Es esa raya tan tan complicada en lo que es perder ese peso y el estado de forma. Yo lo que le animaría es que buscase un peso en el cual cada vez él se encontrase bien, que llevase una dieta pues saludable, que siguiera entrenando y su propio cuerpo poco a poco irá llegando a ese estado ideal, ¿no? Pero yo sería paciente, dejaría que el tiempo hiciera su trabajo y tampoco me obsesionaría con buscar, pues eso, bajar de 88 a 85, tampoco sabría decirle, porque al final hay gente con una estructura ósea más pesada y tampoco podría ser indicativo decir, oye, pues si bajas a 83 estarás perfecto. Yo que se encuentre bien, que esté sobre todo sano y que estén con ganas de correr. Y yo creo que el tiempo poco a poco hará que ese peso ideal, que es el que él añora, pues llegará sin darse cuenta.
Aitor Mendiguren de Guipúzcoa, no sé de qué parte de Guipúzcoa. Me enteré por vosotros que hubo fallecidos en las últimas Beovias. ¿Se debe a la exigencia del circuito o a una desgracia incontrolable?
Pues para mí lo segundo, la desgracia. Yo creo que aquí lo hemos dicho muchísimas veces. Antes de enfrentarte a un reto como es una media maratón, como es la Beovia, yo creo que se tiene que estar primero medianamente preparado, haber entrenado previamente. Y segundo, como siempre, lo que hemos hablado, ¿no? Hay que hacerse un reconocimiento, pues para sobre todo pues descartar algún tipo de patología que podamos tener y que nos pueda llevar a eso, ¿no? Al final, si tú estás bien, te has hecho esa prueba de esfuerzo, has visto que llevando a tu cuerpo al máximo no tienes ningún tipo de problemas, estás preparado para en las competiciones o en los entrenamientos seas capaz de estimular a tu cuerpo, darle caña para que luego te responda, ¿no? Entonces yo creo que estás preparado, así que para solventar este tipo de dudas o que podamos tener directamente, yo creo que es importante hacernos un reconocimiento médico, como no lo hemos hecho este año y nos han dicho que estábamos en forma, ¿verdad, Joseba, o no? Alguno
y tanto
mejor que otro,
que sí,
¿eh?
Y tanto que sí.
Jesús Velarde: practico piragüismo y después de cada entrenamiento, Chema, me meto un plato de pasta. ¿Sigo con esta dieta, hidratos o mejor un pescado o carne a la plancha?
Bueno, el trabajo de piragua posiblemente es un trabajo de fuerza. El mayor desgaste lo podemos tener a través de las proteínas. Y si en este caso terminas de entrenar y metes hidratos solo de carbono, yo creo que te faltaría algo. Yo incorporaría proteínas, sobre todo pues cualquier, si no es a través de algún tipo de batido proteico, pues por ejemplo con el atún, y podrías meter el atún con ese arroz, aunque sí que sería más partidario de, en vez de llenar tanto de tanta pasta, incrementar un poquito más esa proteína, ¿no? O sea que sí te animo a que tomes tantos hidratos, y un pescado a la plancha, incluso carne, pues de maravilla. Atún, el huevo también tiene mucha proteína y yo creo que te ayudará un poquito más a recuperar, sobre todo en modalidades como el piragüismo, cuando el reclamo de fuerza es bastante mayor que lo que es una hora, por ejemplo, de carrera continua.
Ana Belén de Riaza, por cierto, un pueblo extraordinario este de Riaza. Chema habla muchas veces de que los músculos tienen que asimilar el entrenamiento. ¿A qué te refieres?
Bueno, los músculos y todo el cuerpo. Al final, nosotros lo que hacemos es estimularle a nuestro cuerpo con una carga. Esa carga lo que hacemos es fastidiar nuestro cuerpo. Entonces, ante ese estímulo, nuestro cuerpo lo que hace es que provoca adaptaciones nos conduce a la mejora. Entonces, cuando hemos hecho un estímulo, debemos dejar pues un periodo de tregua para que nuestro cuerpo asimile todo ese entrenamiento, ese estímulo que le hemos dado, para que esas adaptaciones puedan tener sentido. Así que cuando nos referimos a que toda la musculatura debe asimilar el entrenamiento, pues por ejemplo, si te has dado una paliza en el gimnasio, tampoco tiene mucho sentido que al día siguiente te vuelvas a dar otra paliza en el gimnasio, porque ya has trabajado tu musculatura, has estado trabajando tu fuerza. Entonces, si lo vuelves a hacer al día siguiente, estarías provocando fatiga, ¿no? Por eso hay que dejar que esa carga que le hemos dado a nuestro cuerpo, ese estímulo que le hemos dado, debemos dar un poquito tiempo para dejar que esos procesos recuperatorios y de adaptación pues tengan un poquito de tiempo, ¿no? Para, si no, sería un poco, llevaríamos al sobreentrenamiento.
Y por último, Rodolfo Cuesta dice: comencé a correr con vosotros en kilómetro 42 hace varios años, muchas gracias, y ahora estoy en 42 minutos los 10 kilómetros, Chema.
Es no está un mal, tiempo 42, válido. 42, qué bonita cifra.
Sí, sí, sí. Amigo.
Muy bien,
amigo.
Enhorabuena, Rodolfo. ¿Es un tiempo válido para intentar bajar la hora y media en el medio maratón, Chema?
Posiblemente está cerquita. Hay una regla, en torno a 40 minutos sí que estaría pues preparado. 40... 10 minutos más de lo que es el doble de la marca sería un tiempo más predecible, ¿no? Pero está cerquita y depende cómo haya entrenado, depende en qué carrera ha hecho esos 42 minutos, ha sido más dura, menos dura, depende el tiempo que lleve entrenando. O sea que yo creo que está en el camino y está muy cerquita de bajar esa barrera. Y yo todavía estaría con un poquito más de precaución, daría un poquito, esperaría acercarme más a esos 40 minutos para intentar pues eso, bajar de la hora y media, pero está muy cerquita. Y 42 minutos, estamos hablando de una marca ya interesante, ¿eh? O sea que a cuatro pelados el kilómetro no está nada mal.
En cualquier caso, lo que puede hacer José Emilio es
Rodolfo
es seguir la misma dinámica de Baraclocha, que es elegir un medio maratón donde en vez de acelerar tengas que frenar porque todo cuesta abajo, y ahí bajas seguro de la hora y media.
No existe ninguno, afortunadamente.
Bueno, busca que alguna habrá.
Oye, alguno habrá. Hay una maratón que sale hay bastantes carreras que ya no las homologan porque tiene que haber un mínimo, ¿no? No puede haber tanta diferencia de altitud entre la salida y la meta. No sé exactamente cuánto era por metro, pero vamos, que sí que existen carreras y no te homologan tu marca. Así que a ver las ailas,
como las meigas. Chemita, ¿qué haces este fin de semana?
Pues este fin de semana no corro, y este es verdad, ¿eh? Que este he corrido la de Médula para Mateo, pero este entrenar, que en un mes y mes y poco me voy a Sables, así que tengo que recuperar de la paliza de la selva.
¿En mes y poco te toca ya el de Sables?
Yo el 8 de abril creo que ya pillo el viernes, o sea que digo otra vez, mira, que estoy loco, ¿eh? Paso de calor húmedo al calor seco.
¿Dónde entrenas? ¿Tienes algún lugar donde haya arena y estas cosas para entrenar así? ¿O no?
Pues me gustaría irme otro fin de semana a correr con el desierto. Sobre todo ahora ya lo importante es acostumbrarte a la mochila. Creo que la competición que he hecho ahí en Costa Rica es una competición por etapas en las cuales estás eso entre 4 o 6 horas corriendo. Ha sido bastante parecido. Llevaba una mochila con el Camelback con 3 kilos, pero claro, lo que me falta hacer un poco es incorporar a mi cuerpecito esos 5 o 6 kilos, tampoco me pondré mucho más, y algunas pinceladas de ese tipo, ¿no? Luego el terreno, afortunadamente, como corriendo por la arena cada vez corro un poquito mejor, pues yo estoy convencido que este año lo voy a hacer muy bien, ¿eh? Estoy muy animado y me encuentro muy, muy, muy fuerte.
Muy bien. Chemita, que tengas una feliz semana, gracias.
Buenas noches, ten cuidado con esa carrerita, Baraclocha, ¿eh? No te pases.
No, suavecito,
sí, y luego ya sabes que es el que se pone a tirar como un loco, si es que las cosas pasan por ahí. Hasta mañana, Chema, gracias.
Buenas noches.
Chao.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.